apreciaría si ustedes abren sus Biblias en el Salmo 51. Salmo 51. Vamos a estar considerando de manera particular el versículo 17. Veremos el contexto, veremos los detalles de lo que este versículo nos menciona. Pero vamos a leer el versículo 17 que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Normalmente las cosas que se rompen, se dañan y ya no sirven. A veces se pueden reparar, pero muchas veces ya se dañan de tal manera que no funcionan. Hablamos también de el corazón nuestro cuando se rompe. Alguien nos hace algo y decimos: me rompiste el corazón. Es también una de las expresiones que nosotros usamos. Y normalmente vemos que el sentido de algo roto es algo negativo, ya sea un objeto, ya sea el corazón. Normalmente lo vemos de una manera negativa. Pero la Biblia también habla de una rotura, un quebrantamiento que es positivo. No deja de ser quebrantamiento, no deja de ser doloroso, pero la Biblia habla de ese quebrantamiento de una manera muy positiva, y es lo que la Biblia llama aquí el corazón contrito, o lo que podemos decir el corazón quebrantado o corazón humillado. La vida cristiana debe estar marcada por el gozo. La Biblia enfatiza esto de muchas maneras, el apóstol Pablo en una epístola como los Filipenses, pero los mismos salmos, hay salmos que abundan en expresiones de gozo y de alegría de parte del Hijo de Dios. Quizás ustedes sepan aún de memoria el Salmo 16 en el versículo 11, cuando dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. O esos salmos que nos invitan a cantar con gozo, a alabar con gozo al Señor. Múltiples salmos que nos dan esa exhortación. Pero la vida cristiana también debe estar marcada por un espíritu de contrición y de humillación. Una cosa no quita la otra. Gozo, pero un espíritu contrito y humillado. No todo es euforia en la vida cristiana. Hay notas tristes. Hay eventos angustiantes que experimentamos. Y la relación que un hijo de Dios tiene con el pecado es algo que trae ese tipo de tristeza, como lo vemos reflejado en el Salmo 51. David habla del gozo en este mismo Salmo. En el versículo 8 él dice: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. En el versículo 12: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y en el versículo 14 le dice: líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Tres veces habla este salmo de confesión de pecado, de humillación de corazón, habla del gozo. David tiene un problema con su propio corazón. Ese es el problema que le trae una nota de tristeza. El tema en general del Salmo 51 es esa contrición del corazón. Pero el tema particular del versículo 17 es que ese quebrantamiento, ese verdadero arrepentimiento del corazón, es muy apreciado por el Señor. El Señor se deleita en un corazón contrito y humillado. Él dice: eso quiero yo. Y yo quisiera que Dios nos haga conscientes de esta realidad. Y aún quisiera llamarte a que ahora mismo, mientras escuchas su palabra, que no mires a otro lado. Me refiero al hecho de que podemos estar allí sentados mirando y con la mente en otro sitio. Quiere el Señor que cuando Él hable, nosotros estemos atentos, escuchando lo que Él tiene que decirnos en este salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y esta mención del corazón contrito y humillado nos deja saber que existe más que un solo tipo de corazón. Hay corazones que no están así de humillados. En la Biblia hay toda una teología del corazón, si podemos llamarlo así. Podemos llamarlo que hay una cardiología espiritual en la Biblia. La Biblia habla de enfermedades del corazón. Nosotros encontramos expresiones como el corazón engrosado. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que el pueblo iba a ser engrosado en su corazón, y que eso iba a impedir que escucharan bien la palabra de Dios. Alguien con un corazón espiritualmente engrosado puede oír la palabra de Dios y no beneficiarse de ella. Él oye, pero no oye. Él ve, pero no ve. Es lo que dice la profecía. Y se cita dos veces esa profecía de Isaías en el Nuevo Testamento. Es alguien que cierra los ojos a los intereses de Dios. Dios puede decir las cosas, pero Él tiene otras consideraciones, otros deseos que se ponen por encima de lo que Dios dice. En el libro de Nehemías, Nehemías está confesando sus pecados, los pecados del pueblo, y dice: nuestros padres obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Dice: actuaron con soberbia, y para ilustrarlo dice: endurecieron la cerviz. Nosotros decimos: el cocote se puso duro. Para decirlo de una manera dominicana, nos da trabajo humillarnos, postrarnos, bajarnos. Nos mantenemos erguidos. Mantenernos espiritualmente erguidos delante de la palabra de Dios no es algo bueno. ¿No han visto esas escenas en alguna de esas películas cuando hay algún monarca y las personas ni siquiera deben mirar a los ojos de la persona? Bueno, el hombre de hoy es tan atrevido que puede atreverse a mirar a Dios de cara a cara, ojo a ojo. Dice: no, cuando te acerques a Dios y Dios habla, ten cuidado, ten mansedumbre, escucha. Ten cuidado con venir con una actitud de soberbia espiritual. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Otra forma en que la Biblia habla de esa enfermedad del corazón es cuando la Biblia habla de los que son duros de corazón. Duros de corazón. Venimos de fábrica por causa del pecado con corazones de piedra. Por eso Dios hace un trasplante de corazón abierto cuando nos regenera y nos da un corazón de carne y cambia el corazón de piedra. Pero la Biblia habla de ese corazón duro, y es duro porque no le penetra la palabra. Él puede oír, pero no hay diferencia. En Isaías capítulo 48, en el versículo 4, describe esto diciendo: por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz. Una vez más, la cerviz dura. Y de bronce tu frente. Es duro, eres duro para que penetre la palabra de Dios. O el profeta Zacarías denuncia esa dureza en su pueblo. En Zacarías 7:11, ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Obviamente nadie hace eso físicamente, pero espiritualmente cerramos nuestros oídos a lo que Dios tiene que decirnos. Y dice: y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor, que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Y vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. O sea, ¿cómo ve Dios esa actitud en los hombres? de endurecer el corazón, como el diamante, ¿no? Lo más duro que el diamante. Dice, así ponemos el corazón. Y dice, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Dice, ah, tú no me quieres escuchar. Entonces, cuando tú clames, yo no te voy a escuchar. Estoy leyendo la Biblia. Eso es lo que dice Dios. Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 13. Dios abomina la dureza de corazón y se deleita en la ternura de espíritu, en un corazón contrito y humillado. El corazón que no vive en actitud de quebrantamiento es soberbio. Y Dios puede decir cuantas cosas quiera, pero le da más importancia a los deseos y a las pasiones. Una actitud de atrevimiento delante de Dios. Por eso era que aún antes de ser apedreado el siervo de Dios, en Hechos capítulo 7, dice, si vosotros que sois duros de cerviz, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Resistís al Espíritu, el Espíritu habla, pero ustedes lo resisten. Esas son enfermedades del corazón que solo pueden ser tratadas con el quebrantamiento del corazón. Normalmente la palabra habla de esa dureza del corazón en el contexto de personas que externamente estaban haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, pero que internamente guardan una actitud de rebeldía, permanecen insensibles a aspectos internos de la piedad espiritual. ¿Se conforma Dios con eso? ¿Se conforma Dios? ¿Está Él satisfecho con que nosotros hagamos lo que se supone que un cristiano haga? Pero en el corazón permanezcan la rebeldía a las cosas que Él nos dice en su palabra. Y en esta gama de personas, aquí todos tenemos cosas con las que lidiamos, internas del corazón. ¿Es Dios indiferente a esas cosas? La complacencia divina está en un corazón contrito. Y es lo que se deja ver claramente en ese versículo 17 que nosotros leímos. El 16 dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Dios mismo fue que pidió que hicieran holocaustos al pueblo de Israel. Pero lo que Dios está diciendo, lo más importante es tu corazón. No lo que tú me puedas traer, yo no necesito eso. Yo lo que quiero realmente es un corazón entregado, humilde. Entonces, cuando dice el texto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, lo que está diciendo es, yo me deleito en un corazón quebrantado, en una actitud penitente. Dios no busca lo que le podamos dar. Dios busca un corazón sencillo, tierno, ante su presencia. Por eso David dice muy bien que si el asunto fuera ofrecer sacrificios, eso sería fácil. Te traería un montón de sacrificios. Pero no se trata de eso. Permítame contextualizar un poco el Salmo. Vamos a ubicarnos en por qué tenemos este Salmo en la palabra. ¿Cuándo escribió David este Salmo? La información del texto, el encabezado que encontramos sobre el Salmo, dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. O sea que el Salmo nos ofrece la información de dónde brotaron estas palabras, en qué contexto David dijo estas palabras. Y la historia a la que hace referencia se encuentra en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. El rey David no estaba bien. Yo no voy a hacer todo un recuento completo de la historia, pero me llaman la atención algunos detalles que quiero destacarles a ustedes. En el versículo 1 del capítulo 11 dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, dice, David permaneció en Jerusalén. O sea, que David debió haber estado haciendo algo, es lo que nos dice el texto, que él no estaba haciendo. De seguro ustedes han escuchado la frase, el tiempo de ocio es el taller del diablo. Bueno, David estaba muy tranquilo, relax, y el diablo aprovecha esa oportunidad para hacer de las suyas. Y oh, qué ataque le lanzó a David. Conocemos la historia, cómo David pecó con la mujer de Urías, con Betsabé. Y los pecados de David no fueron únicamente adulterio, asesinato, encubrimiento y mentira. Hubo una condición previa y una condición futura que se añaden a su culpabilidad. Hubo miradas más que indiscretas, lujuria, abuso de autoridad, la lista es larga. El versículo 4 suelta un breve comentario allí en 2 Samuel 11 que nos parece indicar que lo único que se estaba él enfocando era en lo externo y no en el corazón, en la historia. Porque es este detalle, dice, David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Ese último detalle, ¿por qué está ahí? Era simplemente para decirnos ellos, religiosamente, externamente hablando, habían hecho lo que la ley exigía y habían hecho una purificación. Se habían limpiado de su inmundicia. Es fácil hacer externamente lo que hay que hacer para que todo el mundo siga creyendo que estamos bien. Pero no estaba bien. La pureza externa puede convivir con la inmundicia interna. Llega la noticia a David de que Betsabé había salido embarazada. Entonces se desata una gran lucha y esfuerzo por ocultar el pecado y lo que el pecado provocó. David termina con la vida de uno de los hombres más fieles que él tenía y lo hace embarrando y ensuciando la conciencia de muchos otros con él. David debió sentir un gran alivio cuando en lenguaje código ya preparado de antemano le informan que todo había salido según lo planeado. Urías Eteo estaba muerto. Ahora tenía el camino libre para quedarse con Betsabé. David se salió con la suya. Al menos así creía él. El capítulo concluye con las palabras, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. David y el Señor estaban en desacuerdo. David pensaba una cosa y el Señor pensaba otra. David estaba viendo el panorama de una forma. Aparentemente todo estaba bien, externamente todo estaba bien, pero Dios lo estaba viendo de una forma completamente distinta. Y es la convicción de pecado que obra el Espíritu Santo lo que nos permite ver las cosas como Dios las ve. Y eso ocurre cuando Dios mismo es quien viene y quebranta el corazón. Entonces hay arrepentimiento, entonces hay confesión. Y al confesar nos ponemos de acuerdo con la forma en que Dios ve el pecado. Antes de esa sensibilidad espiritual lo justificamos, nos defendemos, lo explicamos. Pero cuando viene una obra real del Espíritu de Dios, entonces vemos las cosas como Dios las ve. Para que eso ocurriera con David, Dios le envió al profeta Natán, que es la historia que encontramos en el capítulo 12 de 2 Samuel. Natán hace un recuento a David del pecado que él había cometido, pero lo hace con otros personajes y cambia detalles de la historia. Había una persona que una vez hizo y dijo. La historia provoca la indignación en David, que ya pensaba que lo que había hecho estaba en el olvido. Y el veredicto de David cuando oye esa historia es: el hombre que hizo eso merece morir y debe pagar 4 veces por la corderita porque hizo eso y no tuvo compasión. ¡Qué bárbaro! Y fue cuando Natán le dijo las famosas palabras: tú eres aquel hombre. ¿Qué momento has experimentado esos momentos? ¿Has experimentado esos momentos cuando viene la voz de Dios en su palabra por el Espíritu y te dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer? Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Ven qué Dios vio? Tú has despreciado la palabra del Señor. Y luego le dice el Señor: en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. El pecado de David quedó expuesto. David fue transportado en el tiempo a los días de sus pecados. Ya había pasado mucho tiempo, el niño había nacido, pero Natán lo volvió a llevar en el tiempo, en su mente, a esos días. La conciencia debió herirse y reaccionar en aquel momento de esa mirada indiscreta inicial. Y ahora esa conciencia herida y sangrando profundamente al ver las implicaciones y el significado de las cosas que él había hecho y de la que él había estado insensible por tanto tiempo. Y de sus labios entonces sale la confesión: he pecado contra el Señor. ¿Por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué ahora hace un reconocimiento que le dio tanto trabajo? ¿Cuántas cosas se hubieran detenido si lo hubiera hecho a tiempo? Pero mientras más fue postergando el arrepentimiento, más se fue enlodando y ensuciando en la maldad de su propio corazón. Hace unos momentos les preguntaba a ustedes: ¿cuándo escribió David el Salmo 51? Bueno, lo escribió después de su encuentro con Natán. David tuvo mucho tiempo para pensar y reflexionar. Después que Natán habla con él, él nos dijo: espérate, Natán, déjame escribir este salmo antes que se me olvide. Esta es una experiencia que lo quebranta, lo choca. Y el Salmo 51 es el fruto de esa experiencia. Aquello que David había hecho y que había desagradado tanto al Señor, ahora también estaba desagradando a David mismo. Ahora él no se decía solo que Dios estaba desagradado, él estaba desagradado con lo que él mismo había hecho. Eso es quebrantamiento de corazón. El corazón de David finalmente era un corazón contrito y humillado. Y ahora Dios estaba satisfecho con un hombre arrepentido. Permítame ver tres cosas sobre lo que es un corazón contrito y humillado. En primer lugar, la condición de un corazón contrito y humillado, la petición que hace un corazón contrito y humillado, y la bendición de un corazón contrito y humillado. La condición, la petición, la bendición de un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la condición de un corazón contrito y humillado? ¿Cómo está? Bueno, la vida de los hombres normalmente no gira en torno a Dios de forma natural. Lo natural es que vivamos vidas centradas en nosotros mismos. Todo se trata de cómo hacer las cosas para nuestro gusto, cómo nos afectan, cómo nos sentimos, qué amamos, qué odiamos. La contrición de corazón hace que ocurra el milagro. El milagro de que podamos despegar los ojos de nosotros mismos y los pongamos entonces en Dios. Ese es el momento mágico cuando podemos ver las cosas con otros ojos. Caemos en cuenta de cuán independientes de Dios habíamos vivido. Conectamos los puntos de cosas que antes pensábamos que no guardaban ninguna relación. Y ahora empezamos a ver las cosas a colores. Era esto lo que estaba pasando. Esto era lo que estaba Dios diciéndome y yo no lo veía. Hay capas de dureza en nuestros corazones muchas veces. Se engruesa el corazón y tenemos que empezar a quitar capas de nuestros corazones. Son capas que nos impiden ver lo que piensa Dios de nosotros mismos. Lo que piensa de lo que hacemos, si le agradan o no le agradan. Y cosas que a Él le ofenden a nosotros, ni fu ni fa. Se necesita nada más y nada menos que del ministerio del Espíritu Santo en la conversión para hacer que ese corazón de piedra sea de carne. Y de ese mismo Espíritu Santo estando en Cristo para guardarnos sensibles a su voz. Por eso es el Espíritu quien nos convence de pecado, dice Cristo en Juan 16. Tiene que venir Dios mismo a convencernos. ¡Qué cosa tan grande! Así somos de duros. Pero su ministerio no se reduce al nuevo nacimiento. El Espíritu inicia una obra de santificación que perdura toda la vida. El Espíritu continúa eliminando los callos que se forman en el corazón. Él tiene que continuar convenciéndonos de pecado, porque dejados a nosotros mismos empezamos a ser insensibles. Y viene a ser el pecado como un deporte. No vemos lo que Dios ve. Ahora mismo hay cosas de tu vida y de la mía con las que Dios no está de acuerdo. La pregunta es si tú y yo lo estamos viendo. Hay cierta ceguera, puntos ciegos que nos impiden ver las cosas que Dios ve. Asuntos de carácter, de actitudes, de maneras de hablar y de hacer las cosas. Hay cosas que no debimos haber hecho y cosas que no hicimos que debimos haber hecho. Y solo el Espíritu de Dios nos puede hacer conscientes de estas cosas. ¿Y qué utiliza el Espíritu de Dios para traer ese convencimiento? La palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene Dios que enviar la palabra que penetre como una espada hasta lo más profundo de nuestras conciencias. Y entonces comprendemos que lo que estábamos haciendo, lo que pensábamos hacer, lo que dijimos o pensábamos decir, no agrada a Dios. ¿Recuerdan lo que ocurrió con quienes escucharon al apóstol Pedro predicar su primer sermón en Hechos capítulo 2? Dice que cuando oyeron a Pedro predicar, dice, pues compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? No nos podemos quedar así, hay que hacer algo. Esa palabra compungidos significa que fueron traspasados con esa misma palabra que penetra. Cuando la palabra hace esa obra, nos hacemos sensibles de cosas a las que antes éramos insensibles. Una versión lo traduce: fueron atravesados hasta el corazón. Es un impacto profundo, interno, real, sensible y difícil de ignorar. Si no fuera por la misericordia de Dios, todo lo que leemos de la Biblia se queda en la periferia. Es Dios quien hace que eso penetre y se quede en el interior y lo aprovechemos. Nuestra responsabilidad es leerla, estudiarla bien, escucharla bien. Dice Cristo: tened cuidado como oís, porque es posible leer de forma infructífera. Es posible estar aquí escuchando un sermón y la mente en Júpiter. Estamos muy prejuiciados a nuestro favor. Casi siempre decimos, cuando la gente nos pregunta: ¿y qué, cómo anda la cosa? Bien aquí. Pero así mismo lo usamos en el sentido espiritual. El Espíritu nos pregunta: ¿y qué? ¿Cómo andan las cosas? Tú sabes, ahí, en victoria. No hay esa sensibilidad. Decía Juan Calvino: no hay hombre que conozca ni siquiera la centésima parte de sus propios pecados. Y la parte que conocemos, la metemos debajo de la alfombra. Aquel, al igual que como sucedió con David, ¿no es cierto que nosotros hemos hecho muchas cosas que desagradan al Señor? Pero no siempre estamos conscientes. La palabra nos hace conscientes. El Espíritu nos hace conscientes. Natán viene con la palabra y te dice, tú eres ese hombre. ¿Y saben qué? Eso es una misericordia de Dios. ¿Cómo se sentía David? ¿Cuál era la condición de David? David tenía gran pesar, un dolor intenso en su alma. El que pasa por lo que estaba atravesando David puede describirlo como un peso enorme que estaba sobre él. Es un momento de reflexión, es un momento importante, no trivial. No es un momento para estar jugando con las cosas. Su corazón no deseaba en ese instante ignorar lo que estaba sucediendo y ponerse a escuchar música para disiparse con algo. No, era un momento ineludible y él tenía que aprovechar esa ocasión. Él debía tener tratos con su alma en la presencia de Dios, muy consciente de la presencia de Dios. Para David no hubiera sido un consuelo que alguien se le hubiera acercado y le hubiera dicho, ¡ah, David, eso no es nada, eso se te pasa, ánimo, ánimo! No, él no hubiera sido consolado con eso, se habría hundido aún más. Lo que estaba en discusión no era si lo que él sentía o no sentía algo, él estaba más consciente de eso que nunca. Era cómo él resolvía ese problema. ¿Recuerdas la escena y las palabras del recaudador de impuestos de la parábola que dio Jesús en Lucas 18:13? A cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, tenía la cerviz blanda, podía inclinarse. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y esa fue la actitud de David. Así comienza el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabe que en Dios hay misericordia. No tiene que huir de Él. Podía acercarse a Él. El cantor de Israel tenía el corazón destrozado y no podía cantar notas de alegría. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. El cantor no podía cantar. Podemos escuchar las canciones de los artistas y la mayoría de las veces no tenemos ni idea de lo que están atravesando en sus vidas personales y familiares. Los vemos cantando al amor como ruiseñores, son aplaudidos y son aclamados y a veces lo que están viviendo es un infierno en cuanto al amor. De alguna manera se sobreponen y cantan de manera tan romántica que las mujeres deliran, pero David no puede cantar. Y ruega al Señor, abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. Solo Dios es mi esperanza. Ten piedad de mí, oh Dios. El corazón contrito es un corazón que se ha humillado, ha sido humillado por el Espíritu Santo. Quebrantado, la palabra que usa la Septuaginta para traducir el término significa hecho pedazos, severamente golpeado y magullado. Es usado para referirse a huesos rotos, vasijas rotas. Se usa en Marcos 14:3 para hablar de la mujer que rompe el frasco de perfume, lo rompe, lo quebranta. O Pablo en 16:20 de Romanos, cuando dice el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. Aplastar, un corazón contrito se ha aplastado. La idea del Salmo es que la experiencia del hombre arrepentido de alguna manera se asemeja a algo que ha sido roto. A veces decimos nosotros, yo no estoy de ánimo. David no estaba de ánimo. Él no podía jugar con lo que le estaba sintiendo. Porque con el pecado no se juega. Es algo muy serio para Dios. Y debe serlo también para nosotros. Cuando vemos a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, no era un juego para Dios. Pero no solo contrito, dice humillado también. También significa hecho pedazos y aplastado, es un sinónimo. Se usa en el versículo 8 cuando dice los huesos que has quebrantado. O en Números 11:8, cuando habla de que se usaba algo para machacar en un mortero. Yo estoy machacado en mi corazón. Un corazón contrito no se defiende. Ya no le quedan fuerzas para decir, no, yo lo hice por esto ni por aquello. Él está destrozado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti yo he pecado, Señor. Por eso Él dice, yo reconozco mis transgresiones. En el Salmo 51, versículo 3. Yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Antes quería hacerse el justo. Ahora reconoce cuán injusto es. Es más, en vez de querer justificarse a sí mismo, ahora quiere justificar a Dios, como dice el versículo 4. Y en el versículo 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Observen que ya Dios le había dicho a través del profeta Natán, tu pecado ha sido perdonado. Pero él sigue reflexionando sobre lo que ha pasado y él vive esta experiencia que nos narra en el Salmo 51. Él no hizo, ¡ah, estoy perdonado ya! ¡Woohoo! No, él no estaba de risitas. No lo estaba. Confieso pues mi iniquidad, dice en el Salmos 38 también, en otra experiencia. Afligido estoy a causa de mi pecado. Dios hace que la dureza impenetrable del hombre sea suavizada. Que esa soberbia quede en el piso. Cuando Dios obra, el hombre se ve a sí mismo como nada y a Dios como todo. David confiesa que ahora veía el pecado como Dios lo ve. Lo había tratado como algo ligero, pero ahora se da cuenta de lo serio que es. El espíritu del verdadero arrepentimiento no dice, ¡eso no es nada! Para referirse a algo por el cual el Hijo de Dios murió en la cruz. Hay una canción que dice, yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste tus pecados al Señor de esa forma? David estaba consciente de la persona contra quien había pecado y se sentía avergonzado. Se sentía tan avergonzado que él le pide a Dios en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, Señor, no lo veas. Lo que él antes podía hacer con un corazón duro, él mismo no lo puede ver. Y le dice a Dios, no mires, no lo veas, Señor. Ahora está consciente de que Dios es santo y que todo lo que hacemos está frente a sus ojos porque estamos desnudos en su presencia. A causa de mi necedad, dice en el Salmo 38, estoy encorvado y abatido en gran manera. Mi necedad lo llama. Él no se está excusando. Ese sentimiento de culpa culmina en arrepentimiento y en perdón. Porque la reacción más común de los hombres es sentir la carga y querer escondernos de Dios, huir de Dios, como hicieron Adán y Eva. Pero David sabe que su única esperanza es ir a Dios precisamente. Ten piedad de mí, tú eres el Dios de misericordias. Fue cuando David estaba más consciente de la corrupción de su corazón que buscó a Dios y confesó. No iba a encontrar a nadie que mejor le comprendiera que él. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti, Señor, oye mi voz. Salmo 130, ¿desde dónde suplicó? Desde lo más profundo.
Espero en el Señor. En ti hay perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Señor, es a ti que yo espero. Recordemos el caso de la mujer que entró súbitamente en la casa de Simón cuando se enteró que Jesús estaba allí. Ella estaba consciente más que nunca de su pecado. ¿Y qué hizo? ¿Alejarse de Cristo? ¿Se enteró que Cristo estaba ahí? ¡Fue a donde Cristo! Cuando Dios nos hace conscientes de nuestro pecado, debemos ir a Cristo, no alejarnos de Él. Y esta mujer fue. ¿Y recuerdan allí la historia? El pastor Cifrido predicó de esta historia hace unos meses atrás, de cómo esta mujer fue perdonada. Dios dijo, le preguntó a Simón, ¿quién es el que más ama? ¿El que menos o el que más se le perdona? Obviamente, el que más se le perdona. Por eso es que esta mujer hizo lo que hizo. Y estaba llorando en su presencia, enjugando con lágrimas los pies del Señor Jesucristo. Ella sabía delante de quién estaba, pero Simón no. Hermanos, cuando nosotros estamos más conscientes delante de la presencia de qué tipo de Dios estamos, es cuando mejor pensamos. Dice una canción: Santo eres, Señor, y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Y eso nos recuerda ese sentimiento de Isaías cuando vio la gloria del Señor en Isaías capítulo 6. Entonces dije: ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías tenía un montón de pecados, pero en ese momento, el ver la gloria del Señor, por alguna razón, hizo que él se fijara en el pecado de sus labios y el pecado de los labios del pueblo. Había muchos otros pecados, pero en ese momento se hizo consciente de eso. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos la gloria de Dios, que nos hacemos conscientes de cosas que antes no veíamos. Y esto me lleva a la petición de un corazón contrito y humillado. ¿Qué pide un corazón que siente esto que David sentía? Oh, hermanos, si ustedes hacen una revisión, yo me senté esta semana con un hermano con quien me reúno para discipulado. Yo le decía: vamos a enumerar todos los verbos que hay aquí en este salmo. ¿Qué pide David aquí? Y es sumamente interesante. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios, Señor, dame esto, dame aquello, concédeme a otro. Y empezamos a pensar para cosas que, para pedir para nosotros. ¿Qué cosas pidió David en estas circunstancias? Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo, lávame, hazme oír gozo y alegría, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades, crea en mí un corazón limpio. Se sentía sucio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme, líbrame de delitos de sangre, abre mis labios, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿En qué estaba preocupado David? ¿Qué pide un corazón contrito y humillado? No pide tonterías ni trivialidades. Pide lo que hay que pedir. Suplica por lo que hay que suplicar. Porque solo el Dios que nos hiere es el que nos puede sanar. Y él quería la sanidad que viene de Dios. No la sanidad de él buscar su propio mejoramiento y superación personal. No, un corazón contrito y quebrantado le pide a Dios que termine su obra. Señor, haz la obra completa, restáurame. Yo iba a decir al principio, pero no lo dije, quizás lo debía haber dicho. Ustedes oyeron que iba yo a estar hablando de la condición, la petición y la bendición, que a lo mejor yo iba a durar la misma cantidad de tiempo en cada uno de esos puntos, pero no era así. Pero ahora sí llego al punto final. Habiendo visto la condición de un corazón contrito y humillado, y habiendo mencionado la petición que hace un corazón contrito y humillado, tenemos que concluir con la bendición de un corazón contrito y humillado. ¿Qué es lo que verdaderamente complace al Señor? Bueno, el deleite más grande de Dios el Padre, ¿saben quién es? Dios el Hijo. Eso es fácil. Ese es el deleite más grande. Mateo 17 dice: mientras aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cristo es la gran complacencia de Dios el Padre. Y eso nos puede dar una idea de que la complacencia del Señor con respecto a nosotros es cuando somos transformados a la imagen del Señor. Y mientras tanto, mientras llegamos a la glorificación, cuando seremos como Jesús completamente, ¿qué es lo que verdaderamente complace al Señor? ¿Acaso queda completamente complacido con que meramente hagamos cosas que Él dice que hagamos? Dice 1 Samuel 15:22: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que Dios quiere es el corazón. El Señor no quiere tanto meros actos de obediencia como el corazón obediente. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Oseas 6:6. En el caso de la oración, de manera específica, Jesús enseñó a sus discípulos sobre la oración tanto por ejemplo como por precepto. Él les explicó cómo orar y Él modeló cómo orar. Por eso los discípulos lo vieron orando y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ahora, nosotros podemos pedir las cosas que Jesús oró y pidió. Él nos enseñó a alabar a Dios. Él nos enseñó a darle gracias a Dios. Él nos enseñó a pedir a Dios. Pero todas estas cosas las podemos ver ejemplos que Jesús hizo orando por esas cosas. Excepto cuando se trata del pecado y el perdón de los pecados. Jesús nos enseñó a pedir perdón por nuestros pecados, pero Él nunca nos dejó un ejemplo de pedir perdón por los pecados, porque Él no tenía ningún pecado por el cual pedir perdón. Sin embargo, nada nos hace más cercanos al corazón de Dios el Padre que cuando nosotros pedimos que Dios nos perdone nuestros pecados. Qué interesante. Tenemos que orar como Jesús nos enseñó a orar, pero Él nunca nos dejó un modelo de cómo pedir perdón, porque Él no puede. Pero cuando pedimos nosotros, Dios está transformándonos en la imagen de su Hijo. Y por eso Él se complace en un corazón contrito y humillado, porque nos hace más semejantes a Jesús. Oigan estos versículos. Salmo 34:18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Cercano. Qué bendición. Hay una gran bendición en esa contrición del corazón. Isaías 66:2: todo esto hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese miraré, con ese me deleitaré. Cuando tenemos un corazón contrito, tenemos algo que Él nunca necesitará tener, pero nunca estamos más cerca de Él que cuando tenemos corazones quebrantados. Isaías 57:15: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese corazón contrito y humillado es el sacrificio que Él quiere. Dios se deleita y se complace con un corazón humillado en su presencia. Y esto debe servirnos de exhortación, exhortación a una honestidad espiritual en su presencia y delante de los hombres. Una exhortación al que hoy tiene el corazón endurecido a que venga al Señor y se ponga de acuerdo con el Señor. ¿Puedes esconderte de Él realmente? No es la imagen de justo lo que te hará bien. El bien se encuentra en el remedio que Él da a los pecadores. Cultiva la sensibilidad de corazón porque Dios se deleita en ella. Pero este salmo también sirve de consolación para todos los que se encuentran bajo el gran peso de sus pecados y corrupción. Todavía no había venido el Mesías Redentor a morir en la cruz en lugar de pecadores. Y ya el Señor está afirmando en el Salmo 51 que su complacencia está con los de corazón quebrantado. ¿Y qué podemos decir ahora que el Hijo de Dios ya pagó la deuda que teníamos con la justicia divina para todos aquellos que depositan su confianza y fe únicamente en Él para salvación? ¿Nos alejaremos de Él? Mientras David se encontraba con su corazón destrozado, él recordó una verdad que le sostuvo, que Dios tiene complacencia en un corazón contrito. Y eso lo sostuvo. Hermanos, pensemos lo mismo. Cuando venga la espada del Espíritu y nos penetre hasta partir el alma y el espíritu, recordemos esto: en Dios hay misericordia y piedad. Vayamos al trono de la gracia, vayamos a su presencia. David había querido dar la apariencia de que todo estaba bien hasta que llegó Natán. Había estado postergando tomar la única salida que estaba a su disposición, que es Dios. Él ya no podía seguir más con el ego inflado, rebelde, soberbio, insensible, superficial, deshonesto, indolente. Y dice Santiago capítulo 4, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad corazones. Ahora, oigan esto, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hay una tristeza que corresponde para viles pecadores en la presencia de un Dios santo. Hermanos, cuando nosotros tenemos lágrimas en nuestros ojos, lágrimas de arrepentimiento, esas lágrimas sirven como unos lentes de Dios para nosotros poder ver las cosas como Dios las ve y no como el pecado nos dice que la veamos. Entonces comprendemos muchas cosas que antes no entendíamos. ¿Saben qué pasó con David? Que de estar orando solo por sí mismo, el salmo concluye con David orando por el pueblo. Haz bien con tu benevolencia a Sión. David sabía que su pecado de alguna manera había afectado al pueblo también. Y él dice, edifica los muros de Jerusalén y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. De alguna manera él decía, no soy solo yo el problema es todo el pueblo. No podemos ofrecerte sacrificios por nosotros mismos. Ten misericordia del pueblo también, Señor. Y amados hermanos, ¿cuándo fue el cumplimiento final de esa petición de David? Sino cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Cuando Él hizo el sacrificio perfecto, por el cual nosotros ahora somos aceptos en el amado. Y ahora podemos ofrecer sacrificios a Dios, porque el Mesías vino como estaba profetizado para vendar a los quebrantados de corazón, para transformarnos y traernos corazones de carne sensibles, para que no seamos duros en nuestro corazón y para que ahora en Cristo podamos traer esos sacrificios que David dice, yo no te puedo traer sacrificios, pero ahora podemos traer sacrificios de labios que confiesan su nombre. Podemos traer sacrificios de alabanza, como dice Hebreos capítulo 13. Podemos presentarnos a nosotros como sacrificio vivo, como dice Pablo en Romanos 12:1, aceptable a Dios. Podemos ser piedras vivas que ofrecen sacrificios vivos, espirituales, aceptables por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo Dios nos levanta del infierno, reconociendo que somos pecadores, y nos hace deseosos de darle la gloria al único que se la merece y vivir para Él por los siglos de los siglos? Ahora sí podemos traer nuestros sacrificios, pero primero tenemos que bajar al infierno y sentir en un sentido las llamas que Cristo sintió pagando por nuestros pecados. O que Dios nos dé esa sensibilidad de corazón. Permítame concluir citando esta oración del libro El Valle de la Visión. Tú no juegas al convencerme de pecado. Satanás no jugó al tentarme a él. Yo no juego al hundirme en el fango más profundo, puesto que el pecado no es un juego, ni un juguete, ni algo que tomar a la ligera. No me dejes olvidar que la vileza del pecado no reside tanto en la naturaleza del pecado cometido como en la grandeza de la persona contra la que se peca. Oh, que Dios nos haga conscientes del Dios al que servimos para ser santos en su presencia. Humildes, los sacrificios de Dios, los sacrificios en los que Él se agrada, es en un corazón contrito y humillado. Vivimos en una generación para la que eso no se promueve. Promovemos el sentirnos bien. Promovemos el gozo y momentos de alegría. Pero en la palabra de Dios dice, hay momentos para callar nuestras almas en la presencia de Dios. Debemos pedir a Dios que nos siga hablando a través de Natán, su palabra, para hacernos sensibles, para hacernos más como Cristo. Pecador, tú que estás aquí, sin Cristo, ese mismo Salvador que nos salvó a nosotros, te pide ahora que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque es la única solución para el problema del pecado. Tú también necesitas un corazón contrito y humillado. Esa es la puerta de entrada. Ese es el camino en el que seguimos hasta el día de la glorificación. Pero la puerta de entrada es un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios. Depón la terquedad de corazón y Dios te salvará.